Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Can, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y para seguir analizando la información, para seguir hablando de este Medio Oriente tan complejo y convulsionado, hoy contamos con la ayuda una vez más de Mati Zweig, quien es diplomático israelí y experto en política internacional, analista internacional. Hola Mati, shalom y bienvenido una vez más a Can.
¿Qué tal, Roxana? Gracias por llamarme y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Y bueno, quisiera hablar contigo en esta ocasión sobre las perspectivas que nos abre la presidencia de Joe Biden, pero no desde el punto de vista de qué hará Biden, porque eso ya lo hemos tratado y se ha tratado en general, sino de la reacción que ya está provocando la idea o la noticia de que Biden, la noticia que el único que no la recibió fue Trump, pero en fin, la noticia de que Biden es el próximo presidente de Estados Unidos.
Bueno, de eso ya hemos hablado. Es el próximo presidente de Estados Unidos, aunque aparentemente, ¿no? Aunque todavía hay algunas cosas que se están por dilucidar en la alta Corte Suprema de Justicia, pero, o sea, no va a cambiar en forma esencial y o por millones de votos para aquí o para allá, sino tal vez si es que encuentran algo por algunos miles de votos en algunas zonas particulares. Entonces vamos a hablar de lo que Biden está provocando, su nueva teórica política que va a ir hacia el Medio Oriente, porque hay que entender una cosa, hablemos un poco de filosofía, de geopolítica y del principito.
A ver.
Ok, el principito dijo muchas cosas muy lindas, pero una de las cosas más importantes que dijo fue de que las cosas urgentes nunca nos dejan tiempo para las cosas importantes.
Sí, señor.
Entonces, eso sucede también en la política y en la geopolítica, porque en la política siempre se buscan cosas inmediatas y la geopolítica tiene su ritmo, tiene sus cosas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, que uno no las ve día a día, pero que igual suceden, querramos o no. Entonces, en forma a corto plazo, todos los actores de la zona están reaccionando. O sea, están reaccionando políticamente para posicionarse sobre qué es lo que teóricamente va a traer la nueva administración. Por eso se ven ciertas acciones, como por ejemplo la publicidad que se le dio a la liquidación del número 2 del Qaeda en Teherán. Esa es una de las cosas que, si no hubieran estado pensando que tiene que haber una reacción a nivel regional, no se hubieran publicado. También está el hecho de que los hutíes en el Yemen se dieron el lujo de mandar nuevamente drones a Arabia Saudita con atacando distintos objetivos con armas. O sea que, ¿por qué? Porque escucharon decir a Biden de que él va a pasar a parar los ataques de Arabia Saudita sobre el Yemen, por ejemplo. O sea, todos los niños de este kindergarten de la zona están tratando de ver cuáles son los límites que los padres le ponen y hasta dónde pueden llegar. Okay, eso también con Arabia Saudita, eso también con Irán, eso también con todos los actores de la zona, y ya no hablemos de que hay actores más lejanos que ven las cosas a mediano plazo y largo plazo y que están moviendo el tablero de ajedrez geopolítico regional, cercano y más lejano en un futuro próximo.
Ahora, antes de ir a los más lejanos, me gustaría preguntarte por esto mismo que estás diciendo, pero desde el aspecto de los derechos humanos, que es un componente que para Trump no parecía tener cabida en su diccionario y que ahora hay más de uno en Medio Oriente que de mínima se está sintiendo incómodo. Por ejemplo, Abdel Fattah al-Sisi en Egipto ya liberó presos políticos de a centenares. El hasta ahora el dictador preferido de Trump. ¿Qué va a pasar, te parece? ¿Cuáles van a ser las reacciones a ese nivel? ¿Cambiará algo?
Lo de dictador preferido de Trump es exacto y no es exacto. En el sentido
no, así lo llamaba
que,
él.
Sí, no, está, tenés razón, y también el ejemplo que diste es parte de ese tablero de ajedrez y de reacciones de las cuales estuve hablando. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, también en la época de Trump se opuso también a las relaciones que tenía con Rusia, por ejemplo, respecto a su política en Libia. Hubo, no todo eran rosas, pero digamos que lo que está sucediendo es las reacciones también tienen que ver con los derechos humanos, y por eso también el rey de Arabia Saudita,
el príncipe heredero
de Arabia Saudita, también está repensando cómo presentarse frente a la administración, ya que siente que va a haber presión por el lado de los derechos humanos y de la continuación post-investigación sobre la muerte que hubo del periodista en Turquía en su momento, y a la cual se acusó a los más altos personajes de Arabia Saudita, y otros temas que tienen que ver con los derechos humanos en la zona, aunque, como siempre, Estados Unidos, ya sea demócrata o republicana, va a presionar hasta un cierto punto que le convenga.
Entiendo. Y a propósito de Turquía que mencionabas, ¿cómo te parece que se va a acomodar Erdogan frente a esta, o se está acomodando frente a esta realidad?
Erdogan hace años que se viene acomodando muy bien frente a todas las realidades. Y hay que decir algo que es un hecho. Erdogan, ayudando a Azerbaiyán en su lucha contra Armenia en estos últimos meses, salió ganador, porque le dio todo el apoyo, tanto logístico, de inteligencia, incluso hasta de soldados, a Azerbaiyán. Azerbaiyán conquistó varios territorios que los había perdido entre los años 90 y 94 contra Armenia, y Putin salió corriendo a hacer un alto, un cese al fuego y a parar esa guerra. O sea, perdió. Eso es algo que uno un poco lo pierde entre los titulares, pero es algo que no es nada menor.
No, claro.
Y eso tiene que ver también con lo que está sucediendo en Rusia, cómo ven las cosas en forma fría a largo plazo, a mediano, a largo plazo, lo que estábamos hablando, y cómo ven sus relaciones tanto en la zona de Medio Oriente como en otras zonas. Que eso es para otra charla, porque sí, en realidad, con todos los problemas que hay con Rusia o que tienen ciertos países de Occidente con Rusia, en Rusia hoy en día lo más importante desde su punto de vista de futuro geoestratégico es conquistar el Ártico, el Polo Norte.
Ahora sí me gustaría ir un poquito más allá. Hablabas de las reacciones digamos, los países que nos rodean, los que están más cerca y un poco más lejos. ¿Cuáles son?
¿A qué me refiero? Que todo este tablero de ajedrez que se viene moviendo a partir de ahora, por lo que supuestamente va a traer la nueva administración estadounidense, también tiene que ver con los objetivos a mediano y largo plazo en algo que se llama en geopolítica la amenaza cuádruple, que es un corredor territorial que sigue desde Corea del Norte hasta Irán sin parar de un lado a otro. Es decir, desde Corea del Norte, si yo me subo en Pyongyang a un auto, yo puedo llegar a través de las fronteras con China y con Pakistán a Irán, y es algo que lo vienen trabajando hace años para poder, por ejemplo, ayudar a Irán, que es el único de los cuatro países que no tiene armas atómicas, a llegar a tener armas atómicas y poder transportar también por vía terrestre sin tener que tocar, por ejemplo, la India, que es un país pro-occidental. Y pasando por Pakistán, que es un país que teóricamente es pro-occidental, y sin embargo en los hechos, como decimos nosotros, juega a todas las puntas.
Claro, Claro, las cuatro amenazas. Muy bien, Matti Zweig, analista internacional. Muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros en CAN en Español y será hasta la próxima.
Bueno, será hasta la próxima. Me imagino que habrá de lo que hablar.
Sin duda, en Medio Oriente nunca falta. Shalom.
Shalom, shalom.